Gracias, muchachos.
La alimentación saludable y la supervivencia.
Erika Manzana, banana, Erika.
Llega la chismosa a la tarde.
$50 en el bolsillo. El pan, fruta, la leche, sobrando algo para algún gusto.
Es momento de la chismosa. La última chismosa de la tarde de este año.
¿Sabes que el otro día le puedo contar
qué
algo?
Emociona.
Que este, cuando usted me pasó los piques de las ferias.
Sí, sí, sí.
Yo ya arranqué a usar esta semana.
¿Ya arrancó?
Los piques de ferias, sí, sí, sí.
¿Y ahora con esto? Con esto que cierro así como pum para
broche
arriba. Con este broche de oro, usted va, todos ustedes van a tener que utilizarlo y aprender un montón de cosas.
Bueno, que Micaela porque Raimondo preste atención, que andaba muy interesada en la alimentación saludable y todas esas cosas.
Bueno, todos a prestar atención.
Que acaba de llegar.
Porque salió la nueva guía alimentaria para la población uruguaya, que habíamos hablado algo la semana pasada, que el Ministerio de Salud Pública lo iba a sacar, bueno, con estos datos muy muy groseros que se han dado a conocer.
¿Tipo cuáles datos groseros?
Tipo, ya estoy abriendo. Tipo datos como, bueno, se me perdió, acá estoy. Datos de obesidad no en adultos, como ya es común, colesterol no en adultos, como ya es más común, sino que todo esto en niños más chicos, en jóvenes más jovencitos, en, bueno, un país que donde que te digan de cada 10 adultos de entre 25 a 64 años, 4 presentan sobrepeso y 3 obesidad. No. Estamos hablando de un alto número.
Lo primero que me llama la atención es que yo soy un adulto.
Usted es un adulto, entonces usted ya queda luego de los 25 a 64 claro. años. El sobrepeso y la obesidad afectan cada vez más a jóvenes, incluso también a adolescentes y niños. 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años, 3 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años ya presentan sobrepeso u obesidad. Entonces, todo esto, este marco no tan alarmante, lleva a esta nueva guía alimentaria para la población uruguaya, que nos deja una reflexión muy grande, ¿no? En que todos tenemos que volver a cocinar, todos tenemos que volver a mostrar, a dar unos minutos a la cocina y a volver a la cocina, a la comida casera, a volver a armarte tu tupper, así sea con cualquier cosa, pero sano, ¿no? A volver a los alimentos hechos en la casa, que las galletitas de la abuela, a los guisos de la abuela, volver a esas recetas y retomar un poco esto que siempre se usó mucho en Uruguay, ahora ya se armó una. Bueno, ya es demasiado saber que niños muy chicos, entre 3 y 15 años, ya presentan obesidad y niños de menor aún edad ya tengan un alto peso, ¿no? Que no corran, que los niños ya no anden en bicicleta. Son una cantidad de números que alarman, ¿no? De la sociedad, que somos poquitos, somos un país chiquito y bueno, tenemos que volver a aprender a cocinar, volver a aprender a comer sano. Y bueno, yo les fui dando tips diferentes con la feria, hay que volver a la feria, hay que tomarse un tiempo para lavar la verdura, hay que tomarse un tiempo para todo. Y bueno, les traemos hoy junto con Virginia, que está en línea. Virginia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, una alegría estar con ustedes de vuelta.
Buenísimo, cerrando ya la chismosa. Y bueno, contándoles, estaba contando acá a la audiencia y a Ismael, que bueno, estos números alarmantes, ¿no? Por eso que se da a conocer esta guía alimentaria.
En realidad, las guías son a nivel internacional, se las conoce como guías alimentarias o como guías basadas en alimentos, GABAs. Es algo que se viene trabajando hace muchos años. Nuestro país tenía una versión antigua de esta. Y bueno, y hay como una nueva, está habiendo como una gran movilización a renovar ya las guías planteadas hace muchos años. Y después de mucho trabajo se logra sacar esta nueva guía alimentaria con un enfoque bien diferente al anterior. Obviamente nuestra población, y como bien estabas diciendo ahora, ha empeorado en lo que es en salud, lo que son los indicadores de salud, lo que son los indicadores de sobrepeso y obesidad, en adultos, en niños, en jóvenes, en adolescentes. De la última encuesta de factores de riesgo a la encuesta actual que salió a finales del año pasado, principios de este, la verdad es que ha empeorado en vez de ir mejorando. Entonces, bueno, con eso de base y como ya se venía trabajando el tema de la guía para modificarla, salió esta nueva guía que se presentó la semana pasada con un encare mucho más práctico, con un encare mucho más accesible para la población.
Linda de leer también. Linda de leer, sí, entretenida.
Es entretenida, tiene un diseño que tiene una diferencia significativa dentro de las tantas que tiene con la guía anterior, es que la guía anterior tenía mezclado todo lo que es la parte técnica con los aspectos para la población en el mismo documento. O sea, era un librillo que tenía todo lo que era de comunicación para la población mezclado con la parte técnica. Sí. Esta vuelta, como varias guías a nivel internacional, se separó todo el contenido técnico de lo que es lo que va para la población en general. Entonces eso facilita muchísimo la interpretación. Este material que acaba de salir de esta guía tiene un enfoque súper pragmático, súper práctico, donde hay tips, donde hay cosas para recordar, donde hay que están destacados, donde hay cifras para destacar. Entonces facilita mucho la interpretación de cualquiera que la quiera leer.
Sí, tiene algo muy lindo que son esos cartelitos al costado, que son como para destacar, ¿no? Tips y, bueno, consejos o datos, como tú decías, números, que es muy, muy, muy interesante leerlo.
Porque además esos datos y esas cosas como que nos ayudan a entender algunas de las decisiones que tomaron. La guía esta tiene dos o tres cosas diferentes de la anterior. Una de ellas es que mira la alimentación desde un enfoque mucho más integral, no desde un enfoque parcializado. Entonces no mira solo el nutriente, mira el momento de la comida, con quién lo haces, cómo lo haces, de dónde proviene esa comida. Habla mucho del compartir, del tomarte un espacio para comer, de la comensalidad, del compartir con otros, que la antigua guía esos enfoques no los tenía. Habla de un aspecto de derecho, del derecho a una alimentación adecuada. Entonces, tomar la alimentación como un derecho a una alimentación adecuada y en lo que tiene que ver con los aspectos de relación vinculados a la alimentación, hace que la mirada que tiene esta nueva guía alimentaria sea bien diferente a la anterior y dentro de sus recomendaciones se plantee la alimentación como un hecho social, sí, no como solo un hecho de nutrición.
Decía algo muy muy interesante, allí que mostraba aparte con fotos de, bueno, ese momento, ¿no?, de comer, que cómo ya se fue perdiendo un montón. Bueno, ya al sentarse a comer en una mesa, sentarse a comer, o comer en un living, en una mesa ratona, que uno ya come doblado, con la manera, la postura en la que uno se sienta a comer, con quién lo comparte, que pasa por una heladera y simplemente picotea algo, pasa por un kiosco y se come una barrita de cereal. Bueno, todo eso que se ha perdido, ¿no? En esto lo habla también en la guía y muestra cómo tendríamos que volver a retomar esos hábitos de volver a alimentarnos en otras condiciones, de otra manera.
Sí, y bueno, y en ese entendido también empiezo a trabajar el concepto de cocinar, de la mesa familiar, de los beneficios que trae el cocinar, de los beneficios que trae la mesa familiar, de los beneficios que trae el compartir con otros. Y como decías vos hace un rato, retomar la práctica de cocinar. Sí. ¿De dónde provienen los alimentos? Cocinar más y comprar menos comida pronta para consumir. Que nosotros sepamos qué es lo que estamos poniendo en lo que vamos a comer, porque muchas veces los rótulos nutricionales no son fáciles de entender, entonces la gente no tiene claro qué es lo que está comiendo. Tratando de aumentar más los alimentos que uno compra y elabora en su casa que aquellos que uno compra casi pronto, si lo único que hace es calentarlo.
Claro, claro. El volver a cocinar.
Sí, exacto, el volver a cocinar. Pero volver a cocinar también, y creo que la guía lo intenta aclarar, volver a cocinar también con una mirada más de corte práctico, de corte simplista.
Sí, sí.
No volver a cocinar de hacer desde el pan hasta plantar tus vegetales. Eso sería como un ideal. Pero bueno,
sabemos que es difícil.
Todo. Sabemos que es difícil, sabemos que todos tenemos una vida, sabemos que tenemos que acomodarnos un montón de cosas, que llegas a tu casa y estás agotado, un montón de aspectos que tenés que tener en cuenta. Entonces, bueno, la guía también en algún aspecto va planteando como procesos y etapas, no tanto procesos y etapas, pero aclara que, bueno, que trates de minimizar los alimentos que ya están procesados, que fomentes más el consumo de alimentos vegetales, de alimentos que los prepares vos en tu casa. Fomenta mucho esos aspectos.
Nombran alimentos naturales o mínimamente procesados. Esto es lo que me quería detener y explicarle a la gente un resumen de qué son estos alimentos, bueno, naturales, ya sabemos, pero mínimamente procesados. ¿A qué le llamamos mínimamente procesados? Por ejemplo, y ahí vamos a decirles, por ejemplo, ¿cuáles?
Frutas, verduras, alimentos que no han pasado por grandes procesos.
Grandes procesos.
Claro, fruta, verdura, al natural.
Al natural.
Exacto. Después hay algunos con una baja cantidad de procesados, de procesamiento, que son los procesados, que podrían ser, a ver, para ponerte un ejemplo, que está referido así en la guía. El durazno,
¿sí?,
es un alimento natural. El durazno en almíbar es un alimento procesado. Y un alimento ultraprocesado sería el jugo de durazno. Pero no el jugo de durazno, es el jugo de durazno industrializado que tiene agregado azúcar, agregado jarabe de fructosa, agregado de estabilizante, agregado de antioxidante, agregado de... ¿Me explico?
Sí, claro.
Que tiene un montón de otras cosas agregadas para poder evitar, para poder tener sabores y texturas específicas.
Claro. Entonces, a comer el durazno nomás que uno trae de la feria.
Claro, o un durazno que hiciste en almíbar, está todo
claro,
bien.
Claro, uno con azúcar.
Claro, lo que se trata también es de... Como que mostrar que muchas veces en algunos productos que pasan por muchos procesos, puede haber agregado de otras cosas que uno no note, pero básicamente lo que intenta focalizar esta guía es más que nada consuma alimentos naturales.
Consuma alimentos naturales.
Que obviamente implican que tenga que haber un proceso de cocción, un proceso de elaboración, un proceso de lavado, que eso es lo que muchas veces la gente ya dice, no, me agota, no quiero.
Claro.
Entonces, bueno, hay que buscar alimentos procesados que faciliten esto. Por ejemplo, una acelga congelada, unas arvejas congeladas, si no puedo hacer las arvejas desde pelarlas hasta consumirlas.
Claro, una ensalada rusa de las que vienen congeladas. El brócoli viene congelado también.
Exacto, que es como un paso intermedio, me facilita un poco y no estoy desde el brócoli en cero.
Claro, gana un poco de tiempo, ¿no?
Exacto.
Para lo que hoy es hoy esta vida así como tan alocada. Y otra cosa que también destaca mucho en la guía es el uso del consumo de agua, ¿no? El consumo total, sí, del agua, que tenemos que también empezar a dejar un poco lo que son las bebidas y los jugos también, que hablaba de los jugos artificiales.
Claro. Sí, el consumo del agua, uno, como hidratación básica, y dos, como la otra cara del consumo del jugo. O sea, porque ahora es como que como es natural el jugo, entonces como es natural el jugo. Pero como es natural el jugo, no es tan natural. Hay jugos que tienen la misma cantidad o más cantidad de azúcar que algunos refrescos.
Sí.
Entonces, en realidad, vendría a ser como un poquito no saludable. Claro. Sí, volver al agua, salir de los refrescos, salir de los jugos altamente azucarados o con jarabe de alta fructosa, salir de los tantos jugos en polvo. Hay muchísimos niños que consumen diferentes tipos de polvo para reconstituir jugos, para elaborar jugos. Volver al agua. Esto no quiere decir que nunca consuma un jugo. No, ese es el mensaje. Pero sí que no entender que consumir un jugo es comer una fruta y que la única forma de hidratarse es tomar jugo.
Claro.
Porque una cosa es tomar agua y otra cosa es tomar algo que te aporta azúcar y caloría. Son cosas muy diferentes.
Muy diferentes. Y cuando después, porque el uruguayo es muy de tomar mate, pues sé que también muchos decimos, pero yo hoy tomaste tantos litros de agua. No, tome mate. No, pero tomar mate que no es la misma hidratación, ¿no?
No, porque tenés otras cosas, tenés minerales, tenés otros componentes. Sí, está bueno tomar mate, es importante tomar mate.
Mate, café o té, ¿no? También.
Claro, y café y té más que nada más vienen más asociados a un consumo de azúcares también.
También.
Pero lo ideal es tomar agua.
Ideal tomar agua. Bueno, Virginia, más o menos yo ya les dejé la guía allí a todos en nuestra página de Uniradio, ahí en Facebook.
Fantástico.
Para que todos vayan compartiendo y bueno, leyendo un poco esta guía alimentaria para la población uruguaya, que tiene un montón de cosas, tiene 52 páginas, así que sí, tratamos de hacer un resumen acá para contarles más o menos de qué trata, pero nada, interesante de leer, interesante de investigar, de saber qué es lo que estoy comiendo. También tiene una parte muy buena que yo estuve leyendo ahora, las frutas y las verduras, en qué época del año comprarlas.
Eso
está fantástico, es para imprimirlo y pegarlo en la heladera, porque sí. Eso es tal cual, y saber que en esas fechas es más barato, ¿no?
Eso mismo, y pensando en el espíritu de la chismosa, viene como con una especie de... La guía tiene una mirada sumamente práctica, tiene un montón de recomendaciones bien simples y bajadas a tierra que te pueden ayudar a llevarlas a la práctica diaria, lo cual está muy bueno. Y eso que vos decías de la estacionalidad de las frutas y las verduras está fantástico.
Porque sí.
¿Cuáles son las frutas y las verduras que yo puedo esperar a menor costo y en qué época?
Claro.
Porque es verdad, nosotros ahora estamos mal acostumbrados, por decirlo así, porque tenemos disponibilidad de todo tipo de frutas y verduras. Pero la realidad es que el tomate en invierno va a salir más caro siempre.
Claro.
Sí, porque no es el tomate clásico, porque no tiene el mismo sabor, porque no va a tener el mismo desarrollo de nutrientes, porque no está puesto al sol. Entonces, bueno, ¿en qué etapa yo puedo consumir rico y barato tal producto?
Claro.
¿O qué etapa puedo de repente comprar grandes cantidades de tal producto y congelarlas para tenerlos en mi casa, por ejemplo?
Claro, para tenerlos guardaditos. ¿Sí?
Exacto, entonces eso me parece que está súper bueno y también eso facilita desmitificar el tema de que la comida saludable es más costosa, porque si utilizas frutas y vegetales de estación y consumís esos que son los más baratos, en realidad tu presupuesto va a estar perfecto.
Claro, no se va a mover mucho.
Exacto, entonces tiene que ver un poco con todos esos mensajes.
Así
y también
que...
un poco con los mensajes que se estaban trabajando desde la chismosa desde el principio.
Desde
¿no?
el principio, ahí está.
Anda a la feria, alimentate mejor, a costos accesibles, mirá, podés conseguir esto acá, bueno, la guía te acompaña para poder hacer esto.
Buenísimo, entonces. Muchas gracias, Virginia, por hacernos llegar esta guía y por, bueno, gracias. Darnos una mano en esta guía de todo el año que ha sido La Chismosa. Muchas gracias, Virginia.
Besos.
Hablamos con Virginia Atero, que nos dio una gran mano en La Chismosa, en lo que ha sido todo este año, esta tarde, para, bueno, poder alimentarnos mejor, saber dónde podemos comprar estos alimentos, estas verduras, estas frutas. Y bueno, lean todos en la página, lo hemos dejado ya colgado en Facebook de Uniradio, que está ahí la guía alimentaria para la población uruguaya que acaba de salir del Ministerio de Salud.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.